Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias Terra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 5 de julio. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le vamos a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya. Comenzamos. Comenzamos con la información de este miércoles que desde temprano se ha mantenido pues muy movida, tanto en lo político como también en temas de seguridad. Hoy por la mañana comenzó, escuche usted, a circular un video en el que se observa a la alcaldesa de Chilpancingo, a Otilia Hernández, pues desayunando con el presunto líder del grupo criminal Los Ardillos. Ricardo Castillo, voy contigo hasta el estado de Guerrero. Buenas noches.
Hola Juan, buenas noches. Efectivamente, esta mañana circuló un video en redes sociales donde se ve a la presidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, en una reunión con un hombre armado, quien sería un presunto jefe de un grupo de la delincuencia organizada de Guerrero. Otra foto que aparece en el video se observa ya sentada en la mesa a la presidenta municipal, acompañada de su esposo, sentados frente al hombre armado. Se escucha la morenista donde dice: yo quiero saber cómo puedo ayudar y ni me interesa a qué te dedicas. Sin embargo, Juan, esta tarde la morenista Norma Otilia Hernández cambió su versión y en una entrevista aquí en Grupo Fórmula dijo que la reunión fue fortuita, que fue una coincidencia, y sumamente nerviosa expresó a Azucena Uresti lo siguiente:
yo no le quiero señalar de nada, yo solamente le pido que nos explique por qué estaba sentado usted con un presunto delincuente. ¿De qué hablaron?
Bueno, le comento, nada más fui invitada por un desayuno. Fue
¿quién la invitó, él?
No fue algo, no lo puedo decir, pues nada más fue un desayuno fortuito en ese momento y ya.
Finalmente, Juan, en el video que circuló aparece la trillada imagen del personaje enmascarado de Anonymous con una voz en off que asegura que la alcaldesa de Chilpancingo se habría reunido con el presunto criminal durante 2 horas y media. El reporte desde Guerrero.
Pues se tendrán que deslindar responsabilidades, saber por qué se llevó a cabo esta reunión y también quién filtró el video, a quién le conviene. Bueno, luego del asesinato de Hipólito Mora en La Ruana, en Michoacán, en la región de Apatzingán, le comento que se han registrado una serie de actos violentos. El más reciente fue ayer por la noche. El activista Julio César Acosta, quien maneja una página de Facebook, una página que se llama Resistencia Civil Apatzingán, pues fue atacado a balazos minutos después de hacer una transmisión en vivo. En esa transmisión criticó al gobierno del estado y luego, le digo, fue baleado. Posterior a la agresión, él volvió a transmitir y acusó a varias personas de su ataque. ¿A quiénes? Escuche.
Miren, te mandaste al gobierno. Fue el gobernador. Fue José Luis Cruz Petero. Fue Chucho Rangel. Fue Chucho Rangel.
Y entre el domingo y el lunes, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio Rodríguez, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, han intercambiado reclamos, también acusaciones, pero bueno, hoy ya se sentaron en la misma mesa y en ella acordaron trabajar por la paz en el estado. Marcos Morales, voy contigo hasta Morelia, Michoacán. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Juan? Un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que en la tierra caliente Michoacán, en Apatzingán, luego de las declaraciones emitidas entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, las últimas horas se dio una reunión en la que se acordó el trabajo en armonía y serenidad por el bien común de la población en la región. Esta reunión tuvo lugar en la pastoral social de la diócesis de Apatzingán y, acompañados por el padre Carlos Caballero Núñez, el mandatario expuso la necesidad de mantener la unidad para preservar la paz y seguridad en la región. A lo que el obispo comentó que la diócesis de Apatzingán está para sumar, tener comunicación directa y disponibilidad para colaborar en apoyo de la población necesitada. Además, durante este encuentro, el obispo aclaró al gobernador que Gregorio López Jerónimo, conocido como el Padre Goyo, tiene impuesta una pena de dimisión del estado clerical, por lo que no puede ejercer más el sacerdocio ministerial desde diciembre de 2022. Mi estimado Juan, es la información desde Michoacán.
Gracias, Marcos. Cambiamos ahora de tema y le informo de una lamentable tragedia en la carretera Magdalena Peñasco en Oaxaca. Esto a la altura de Tlaxiaco, un autobús que viajaba proveniente de la Ciudad de México desbarrancó, lo que dejó al menos a 29 personas muertas. Lupita Tomás, voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te comento que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició la carpeta de investigación 23481 FMIX Tlaxiaco 2023 por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas luego de este accidente que ocurrió este miércoles en la carretera de la Mixteca, esta volcadura de un autobús que hasta el momento, como saldo preliminar de este percance, ocurrieron 29 decesos, 29 personas perdieron la vida, que pues bueno, también es una cifra preliminar dado que hay 17 personas que están lesionadas, se hablaba de 18, pero bueno, con la persona que falleció ya redujo el número de personas que están siendo atendidas. Por la tarde mencionaban que varios de ellos tendrían que ser trasladados para recibir atención médica en un nosocomio con pues el equipo médico y demás personal para su atención. La investigación que inició la fiscalía para determinar si es que hay alguna responsabilidad para la empresa Transportes Yosondúa, este autobús, según la fiscalía, aparentemente tenía una falla mecánica, lo que fue que provocó el accidente.
Presuntamente, el conductor de la unidad perdió el control cuando circulaba detrás de la iglesia, esto fue dentro de la comunidad de Magdalena Peñasco, y cayó aproximadamente a un barranco de más de 25 metros de profundidad.
Y el proceso, pues bueno, lo seguiremos esperando en las próximas horas cuando las autoridades ya informen el saldo oficial de esta tragedia, Juan.
Gracias, Lupita. Y por la madrugada también se registró un aparatoso accidente, este en la autopista México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río. Choque múltiple involucró a 10 vehículos, entre ellos una pipa cargada con combustible, trailers, autos particulares, y la pipa se incendió. El fuego dañó a 8 vehículos y al menos 8 personas resultaron con lesiones. Y mire usted, ahí tiene usted las imágenes en su pantalla, aparatosa sin duda alguna, afortunadamente no hubo fallecidos. Eso sí, la autopista fue cerrada por varias horas en ambos sentidos, lo que por supuesto generó un caos vial. Y con esto nos vamos pues ya a los temas político-electorales. Continuaron las bajas de aspirantes al Frente Amplio por México, un frente reducido. En medio de los registros, hace unas horas, el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, anunció que no se va a registrar y que se suma a los trabajos que ya lleva a cabo la senadora Xochitl Gálvez, que también, escuche, fue apoyada hoy públicamente por Josefina Vázquez Mota. Otro que se bajó fue José Ángel Gurrí, exsecretario general de la OCDE. Él, pues, decidió declinar a liderar el frente opositor para en su lugar encabezar la dirección del proyecto de nación de la coalición. Y es que lo invitaron el PAN, el PRI y el PRD. Los dirigentes de estos tres partidos consideran que el perfil de Gurría, su experiencia, podría congregar a académicos y especialistas. Pero bueno, uno más a la lista de las bajas. Y quien se asegura que se va a mantener en la contienda es, escuche, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien, pues hay que recordar, suma varias carpetas de investigación, pero él asegura que se va a presentar el viernes para tramitar su registro. Y hoy Enrique de la Madrid y el activista Israel Rivas fueron quienes se dieron cita ante el comité electoral. Ve usted.
Este miércoles continuó el registro de aspirantes a responsables de la construcción del Frente Amplio por México, como se llama a quien será el candidato presidencial de la oposición para el 2024. El priista Enrique de la Madrid, acompañado de su familia y de varios simpatizantes, acudió a las oficinas de la Torre Azul en Avenida Reforma a oficializar su inscripción. Se comprometió a respetar los resultados de la encuesta y de la votación, así como a respetar las reglas de la fórmula de la elección. Dijo que va a financiar sus aspiraciones con recursos propios y llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no entrometerse en el ejercicio opositor, por lo que le recomendó mejor dedicarse a gobernar.
Yo no entiendo por qué el presidente se mete en otro procedimiento. Seguramente está ya un poco aburrido, porque como la economía va tan bien y este país está boyante en empleos, cómo te llegan las medicinas a tu casa, cómo el sistema de salud es una maravilla, seguramente está aburrido. Yo diría que se limitara a dos cosas. Una, a gobernar, porque ya nada más le queda un año un poquito más para dejar mejores resultados. Yo creo que no debe involucrarse en este procedimiento.
También hizo lo propio el líder del movimiento de los padres de niños con cáncer, Israel Rivas. Dijo que representa a miles de ciudadanos y afirmó que ante la falta de recursos, su estrategia será la siguiente.
La estrategia electoral es la misma, ¿no? La misma que todos van a usar. Yo voy a salir a pedir el voto, suela, sudor y saliva, a caminar nuestras calles de la Ciudad de México. No voy a dejar mi trabajo, voy a seguir trabajando, porque si no, no como. A diferencia de otros que tienen millones de pesos en el banco, yo no. Yo tengo que trabajar para vivir.
La pasarela de registros continuará este jueves con el perredista Silvano Aureoles y la priista Beatriz Paredes. Entre los que se registrarán en los próximos días destaca, no por sus posibilidades de competir, sino porque en su momento se dijo perseguido político del gobierno, el exgobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Israel Aldave, Telefórmula.
Y bueno, aquí la duda, me parece que usted también la tendrá, es si el exgobernador García Cabeza de Vaca se va a apersonar el viernes o en su lugar mandará a un representante, porque esto pues es algo que es posible. Bueno, ahí oíamos que dicen, no, yo tengo que trabajar, es que tengo que trabajar, pues sí, 130 millones de mexicanos tenemos que trabajar. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en temas políticos y es que hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador rechazó los señalamientos que hizo Santiago Krill el día de ayer. Aseguró que está enojado. ¿Por qué está enojado? Dijo que porque ya se dio cuenta de que la elegida de la oligarquía es Xochitl Gálvez. Escuche.
Yo lamento que me culpe a mí Santiago Krill. No resulta que se enoja conmigo, en vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X González, se enoja conmigo. Miren el enojo, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí. Es el colmo.
Ahí lo tiene usted. Vamos con los recorridos de la y los aspirantes a la coordinación de la transformación. Hoy Claudia Sheinbaum estuvo en Coahuila, estuvo en Torreón. Ella sostuvo un encuentro con Mujeres Transformando el País, ahí, así se llama este encuentro. Hizo un llamado a las mujeres a estar unidas, a ayudarse, a trabajar juntas para seguir luchando por la defensa de los derechos. Aún hay camino que recorrer, dijo, y lograrlo, señaló, solo va a ser posible desde la Cuarta Transformación. Por cierto, hubo un momento en su recorrido de hoy en el que deslizó a manera de broma, pero muy en serio, ¿quién estará a cargo de la campaña del bloque opositor? Vamos a ver y a escuchar.
¿Cómo va a ser el grupo que va a acompañar a quien quede del bloque opositor? ¿Quién va a estar a cargo de, pues, esa campaña que se vaya a dar? Y se me ocurrió pensar que Felipe Calderón va a estar a cargo de la construcción de la paz. Que Fox va a estar a cargo de la democracia. Que Krill va a estar a cargo de las artes y el teatro. Y por supuesto el coordinador de aquel bloque opositor de campaña se llama Claudio X González. ¡Ah, ya sé! ¡Alito va a coordinar las finanzas de la campaña! y Romero va a estar encargado del desarrollo inmobiliario. Ese va a ser el grupo de coordinadores. Ya no más, ¿verdad?
Bueno, pues como dicen, ¿no? Causa risa, porque es cierto. Bueno, luego de que se dieran a conocer los gastos que ha hecho cada aspirante morenista en los primeros 15 días de recorridos, el tema de los espectaculares es tema. Y Marcelo Ebrard, desde Iztapaluca, pues él asegura que sus anuncios no los paga él. ¿Quién los paga? Escuche.
Normalmente esos espectaculares son parte de la propaganda o publicidad que tiene que ser la editorial del libro. El libro yo lo saqué en marzo, mucho antes de que empezaran estos recorridos. Y bueno, pues toda esa información creo que es pública. Todo eso está... se puede acreditar fácilmente.
No, pues no hay piso parejo en la editorial, porque a los otros autores no les ponen espectaculares en el periférico y en las carreteras. Bueno, hoy Marcelo Ebrard realizó una asamblea en Ixtapaluca, en el Estado de México. Esto dijo.
El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, afirmó ser la corcholata a vencer, el que va adelante, el que hace más ruido y al que las encuestas serias favorecen.
Pues yo soy la corcholata a vencer, voy hasta adelante. Esa es. Yo soy el que preocupa. Es la corcholata ahí que hace más ruido.
En la unidad deportiva Los Héroes del municipio de Ixtapaluca, ubicado al oriente del Estado de México, Marcelo Ebrard fue recibido por jóvenes y deportistas, con quienes se comprometió a impulsar el deporte y crear un programa que permita mejores oportunidades para ellos. Respecto a la supuesta ventaja que le llevaría su adversaria política, Claudia Sheinbaum, señaló que son encuestas equivocadas o a modo, cuyas casas también pronosticaban el triunfo de la ex candidata priista al gobierno del Estado de México. En cambio, aclaró que las encuestadoras serias lo colocan en la preferencia de la militancia y así lo ha podido comprobar en estos 17 días de recorridos por el país.
Pero las que me dan a mí un resultado favorable son las que fueron más exactas en el Estado de México. Entonces, hay mucho de propaganda.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Adán Augusto López, él comenzó su recorrido por Veracruz. Antes hizo una última asamblea en Madero, Tamaulipas. Ahí también se refirió al tema de los espectaculares. Héctor Herrera, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta noche. Fíjate que Adán Augusto López Hernández asegura que pues él no ha pagado ni tampoco mandado a poner ningún solo espectacular en los que se está promocionando su imagen prácticamente en varios estados de la República.
Fíjate, le voy a decir algo. Mi fotografía y mi nombre son marcas registradas. Y yo he presentado como 300 denuncias porque quiero saber quién nos paga, por qué nos coloca.
¿Tiene apoyo también de los
incendios o de fundaciones? No, yo no he colocado un solo espectacular. No puedo hacerlo.
O sea, que lo hacen otras personas.
¿Recibió recursos de Morena para
no,
este proceso?
No recibí.
¿Las 300 denuncias son porque usan su nombre y su fotografía?
Sí, claro.
¿En todo el país?
Obviamente esto es en torno a estas giras que están realizando los diferentes aspirantes y a la candidatura presidencial de Morena. También en este entorno lo que ha dicho el propio Adán Augusto es que pues sería una traición al movimiento, pero sobre todo al pueblo, fallar a los principios de la Cuarta Transformación, que ahora dice debe ser consolidada a través del relevo generacional con lealtad y unidad. Juan, este es el reporte.
Muchas gracias. Por su parte, Ricardo Monreal destacó que el partido debe regular el tema de qué. Sí, de los espectaculares, porque dijo que genera inequidad en la contienda.
Gracias al aspirante a coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, sostuvo un encuentro con los integrantes del Colegio de México. Ante ellos expuso su plan de seguridad, el cual tiene como principal objetivo el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad y al mismo tiempo fortalecer a las policías estatales y municipales. Al término del encuentro, Monreal Ávila se refirió a lo señalado por Morena en el sentido de que él es el que más recursos ha gastado en su promoción en lo que va de este proceso interno del partido gobernante.
Sí, es una broma de mal gusto de Mario Delgado, pero son recursos que está auditando el partido y el INE y que son los que se erogan con motivo de la renta de templete, sonido. Eso lo cubre directamente el partido, así es que no hay ningún problema.
Por la tarde en encabezó una asamblea informativa en el Parque Salesiano, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Aquí reiteró que México está en proceso de transición política, el cual está inacabado, por lo que se debe de cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar los grandes retos que están por venir, a fin de no permitir que regrese la corrupción, el saqueo y mucho menos, dijo, los malos gobiernos. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gerardo Fernández Noroña también habló de los espectaculares.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo desde Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, en donde el día de hoy Gerardo Fernández Noroña ofreció una rueda de prensa a las 11 de la mañana y bueno, ahí se refirió sobre el tema de los recursos que informó ayer Morena que han gastado las famosas corcholatas. Él se refirió a que no cree que Ricardo Monreal haya gastado más que todos los demás. En este sentido, bueno, también señaló que los aspirantes, o bueno, los que se han registrado por parte del Frente Nacional, no han renunciado a sus cargos, situación que criticó duramente, ya que en el caso de los abanderados de la Cuarta Transformación, todos ellos renunciaron a sus cargos. Posteriormente a la rueda de prensa, pues visitó a locatarios del mercado Manuel Altamirano, y bueno, ahí les ofreció algunas palabras y también algunas promesas de campaña. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Bacalar, en donde tuvo un mitin en el parque de esta localidad. Ahí fue recibido por habitantes de la ciudad de Bacalar, así como también por militantes del Partido del Trabajo. Posteriormente, alrededor de las 2:30 de la tarde, concluyó su mitin y pues se dirigió a la capital del estado, en donde aparentemente pernoctará, y el día de mañana se estaría dirigiendo a la ciudad de Escárcega, en el vecino estado de Campeche. Para las noticias Radio Fórmula, Edgardo Rodríguez.
Manuel Velasco propone hacer gratuita la titulación. Laura Cardoso, voy contigo.
Hola, Juan. Manuel Velasco, aspirante a coordinador de los comités de la Cuarta Transformación, propuso hoy que la titulación de los universitarios sea gratuita, en especial aquellos con promedio de 8.5 más, y que se aplique en universidades públicas y privadas. En una reunión con jóvenes de la Universidad de Guadalajara, expuso su visión respecto a temas prioritarios para este sector de la población, como el medio ambiente, educación, reconocimiento de derechos, así como el fortalecimiento a la ciencia y la tecnología en el país. Manuel Velasco dice que la cultura ambiental se debe promover desde la educación preescolar hasta preparatoria, una materia para educar con responsabilidad ambiental. En el tema de conservación, propuso que se realice a través del pago por servicios ambientales, tales como se realizó de manera exitosa cuando él era gobernador en Chiapas, en la selva Lacandona, donde 8,000 lacandones fungían como guardianes de la selva. En materia de cuidado del agua, comentó que se debe generar una cultura de cuidado de este recurso, así como invertir en nuevas tecnologías como plantas de aguas residuales, entre otras acciones para garantizar un acceso equitativo y oportuno al agua. Es el reporte, Juan. Buenas noches.
Gracias, Laura. Hace una hora, en la estación del metro Bellas Artes, un hombre fue baleado. Ahí tiene usted imágenes de lo sucedido en las escaleras de acceso a la estación del metro Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México, una estación que conecta con la línea 2 y 8 del metro. Fue baleada una persona. Un elemento de la Policía Bancaria Industrial estaba ahí llevando a cabo labores de seguridad y vigilancia en el punto que se le asignó, cuando al menos 3 detonaciones se escucharon ahí en esta estación del metro Bellas Artes. Corrió el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Policía Bancaria Industrial. Había una mujer junto al hombre, ahí tiene usted las imágenes blureadas, por supuesto, unos 45 años de edad, tirado en el suelo. La mujer dijo que 2 personas lo venían siguiendo desde afuera del metro y entraron, ingresaron y le dispararon. Estaremos, por supuesto, pendientes de lo sucedido. Nos vamos a una pausa. No se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso en Fórmula. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, ¿cómo cambian las cosas, no?
los discursos, no en todos. Hay políticos que hoy siguen siendo igual que hace 30, 40 años, no importa el cargo que ocupan, siguen siendo las mismas personas, tienen los mismos principios, convicciones, pero hay otros que no, que cambian casi hasta de equipo de fútbol, modifican su estrategia, se desdicen con la conducta de lo que con el discurso prometieron, aún así que esa promesa pues ha sido reciente. Le voy a poner un ejemplo. Santiago Krill, hace exactamente 5 meses en la ceremonia por el Día de la Constitución, dijo esto, ¿se acuerda? Escuche.
Los constituyentes superaron sus intereses de facción, tuvieron la inteligencia y el carácter para pasar de los adjetivos hirientes a los sustantivos catalizadores de acuerdos. Transitaron de la diatriba al argumento y de las armas a la Constitución.
Qué bonito habló, ¿a poco no? Pero hoy el discurso ha cambiado, nada queda de ese llamado, con todo y ejemplo histórico, a la concordia, a la conciliación, al inteligente pasar de los adjetivos hirientes a los sustantivos catalizadores. Ay, qué tan catalizador sustantivo, escuche usted esto.
¿Cómo se atrevió este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió?
Muertes por negligencia y muertes por la pendejada de su estrategia de abrazos y no balazos.
Bueno, no voy a repetir la palabra. Me dieron ganas, pero no. Mire usted, el tablero político electoral se adelantó y además se modificó a partir de esta semana en la que los precandidatos de la oposición, vaya que han generado ruido, tanto que apagaron la celebración del sábado pasado en el Zócalo. En el estudio, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, Juan, qué gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo estás?
Bien, qué interesante la política hoy.
¿Verdad?
A ver, desde el 5 de junio, uh-huh, cuando López Obrador hace su cena y escoge quiénes son los 6 que van a competir. Uh-huh. Porque ahí él dice, no fue abierto.
En el mayor, ahí,
el mayor, lunes. Ese lunes después de la elección del Estado de México, uh-huh, parecía que iban solitos. Parecían solitos, Morena, etcétera. Y el discurso, por ejemplo, cuando Claudio Sheinbaum renuncia y en el Monumento de la Revolución dice, México está preparado para una mujer. Y a eso no lo dice, porque hay otra mujer del otro lado. Uh-huh. O sea, han cambiado mucho las cosas y se ha despertado un ánimo de competencia y de campaña muy lejos de los tiempos de campaña, pero ya estamos en campaña.
Oye, ¿tú sí ves que la oposición tenga oportunidad en 2024? Tengo una lectura que, por supuesto, no es especialista como la tuya, pero no. Yo veo que están, o sea, los peces gordos están viendo al 30, siento que ya habían perdido el 24, pero necesitan tener pues algún candidato.
A ver, de repente se sentía que esto, uh-huh, ya estaba entregado, uh-huh, y ahora se siente que va a haber alguien que va a tratar de evitarlo. Yo te diría que en el 99, a estas alturas en el 99, también sentía que era imposible ganarle al PRI. Uh-huh.
Pero era otro país.
Era otro país y era otro presidente. Zedillo no es López Obrador.
No.
O sea, no. Pero igual, en términos de poder, el PRI gobernaba 21 estados, no había ley electoral, entonces hacían lo que querían. O sea, pasaban, y el candidato del PRI no despertaba pasiones. En cambio, el del PAN sí despertó pasiones.
Pero no había tanta participación ciudadana o politización de la ciudadanía.
No había esa polarización.
Comenzó un poco la participación con el sueño de una transición, de un gobierno
que cambiara todo. No, y no hay solo los medios de comunicación, no igual, no hay redes sociales. Uh-huh. Ha cambiado muchas cosas, está bien. Pero de repente, el día 5 de junio, después de que el triunfo en el Estado de México, esto parecía que ya estaba entregado todo, ¿no?
Totalmente.
Y Xochitl vino a despertar un fervor, uh-huh, de que se puede dar la pelea. No va adelante, no es favorita, va a empezar muy abajo de la corcholata del otro lado, ¿no? Bien. Pero se puede dar la contienda porque tiene un discurso mucho más atractivo que el de los demás.
Sin duda.
Si fueran películas, si fueran obras de teatro, la de seleccionar a la corcholata o la de seleccionar al opositor, ¿cuál de las dos irías a ver? Una está muy aburrida y otra no.
Sí, le estás preguntando uno que sí va a ver a la corcholata de Morena.
Yo también. Todos los días veo dónde están, lo que dicen, juegan fútbol, que si le pegan. Todos los días porque uno es público rojo.
Pero si dices del teatro, y sí, cierto, es mucho mejor que sus compañeros que fueron contendientes. Bueno, Santiago Krill sigue siendo su contendiente. Ya veíamos las dotes histriónicas de Santiago Krill. Por ahí decían que le tendrían que dar el Ariel. Yo no estoy de acuerdo. Le hace falta asesoría en el método Stanislavski.
Es tan buen actor, que hace comedia, hace dramas.
Pero involuntario.
Hace, bueno, no sí. sé. No sé, pero hace todo, ¿no?
Pero se está poniendo interesante la contienda. Más interesante lo que estaba ese día del restaurante El Mayor, sí, ¿no? El día después de las elecciones en el Estado de México, sin duda alguna. Oye, y estás llevando un tracking.
Sí, ahí ¿qué es un tracking? En El Economista estamos publicando uh-huh. todos los días, hoy publicamos en la mañana, faltan 54 días, ¿cómo van? Y bajan unas décimas, unas décimas. Claudia sigue adelante, pero en una semana que llevamos publicado, ha subido Noroña, es el que más ha subido, uh-huh. porque se está dando a conocer. Ha subido Augusto, Ana Augusto, porque lo han atacado tanto que lo han hecho visible. O sea, uh-huh. los golpes lo han hecho visible y no era tan conocido. Marcelo ha subido y Claudia, en forma natural, como es la que más va adelante, uh-huh. es a la que más le pueden quitar. Cerrando números, ¿sí? 32-23.
A ver, ahí los tenemos 32, en la pantalla. 23. Claudia Sheinbaum, 32.4, se mantiene igual sí. al día de...
Al día, por ejemplo, entre lunes y martes, uh-huh. entre martes y miércoles no cambió.
Uh-huh. Bueno, ahí está. Pero Marcelo, dices...
Marcelo bajó 0.1. Un punto. No uh-huh. gustó cuando anunció de que me voy a ir. Ajá. Esa parte no gusta, ¿por qué? Por los morenistas, va a ver, entonces, ¿por qué voy a apoyar a alguien que se nos va a ir?
La publicación que hizo La Jornada sobre una entrevista...
Sobre una entrevista donde dijo que si le hacen una marranada o algo así, dijo que se podía ir...
Una chicanada.
Chicanada, ¿no?
Fue lo que hizo. Pero dejó entreabierta
la posibilidad. Dejó entreabierto que me puedo ir.
¿Tú cómo ves? Esto ver, no lo había hecho antes, Marcelo, ¿eh?
No, lo había dejado entrever, pero nunca lo había dicho así tan claramente, sí. ¿no? Todos platicábamos de la posibilidad de que sea un Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero lo dijo abiertamente. Y a diferencia de Claudia, donde Claudia dice, yo soy la seguidora de López Obrador, para jalarse a toda esa aprobación con él, uh-huh. López Obrador casi les dice, yo puedo traicionar. No gustó mucho. Y entonces empezó Marcelo. Sí. ¿No? Y entonces Marcelo hoy cambió su discurso. Hoy ya dijo, soy López Obrador y que no se dude. O sea, ya no volvió a hablar de eso. Si hubiera sido una declaración y la hubiera continuado, uh-huh. se dio cuenta que era un error. Y ya deja ese discurso.
Oye, ¿y dejará esa declaración que le hizo a La Jornada, como se dice, una huella anémica en la ciudadanía, en los morenistas, en los afiliados al partido, en los que van a votar por Morena,
yo creo que
en los
sí.
que van a participar en la encuesta?
Yo creo que sí, porque a final de cuentas todos tienen redes de comunicación, grupos, líderes, uh-huh. los principales corcholatas tienen a sus gentes que se comunican y filtran, y cuando ven una debilidad de alguien, la hacen masiva y la hacen... ¿Por qué? Porque esa es una campaña. Estamos en campaña. Uh-huh. O sea, no estamos,
nos queda clarísimo, no estamos en Roy, campaña. No nos hagamos.
El presidente mismo está en campaña, no nomás nosotros. Uh-huh. Estamos viendo una campaña. Lo único que falta es debates, porque no los han dejado.
No pueden todavía.
El frente parece que va a ser... No va a ser debates, foros. Uh-huh. Y además le llama primer gran foro. Y lo llama el primer gran sondeo. Solo falta que emitan el primer gran candidato, ¿no? O sea, le ponen. Pero foro, ¿qué significa? No van a debatir. Uh-huh. Se van a presentar uno a uno a decirle qué quieren. Uh-huh. O sea, no han dicho las reglas, ¿no? Sí. Pero está más interesante el de ellos, porque ni ellos lo han entendido.
No, parece que no, ¿verdad?
Y entonces, como hay que interpretar todo lo que dicen, por ejemplo, dicen, hay que 150 mil firmas en 17 estados, uh-huh. pero no nos han dicho si cada estado tiene un mínimo, porque si no, yo agarro 149 mil en un estado y el resto 1,000 en los otros 16 estados. Uh-huh. No, tiene que tener un mínimo por estado.
¿Sí?
O sea, no han dado más reglas.
Que sea proporcional a la población del estado, a la lista nominal,
algo estructurado, ¿no? Un mínimo, algo por estado para que valga la pena que sí esté en todo el país.
Pues es que ni al interior de estos partidos de oposición se ponen de acuerdo. ¿Ya viste la estampida del PRI?
Sí, ese es otro. Le pones sabor esta semana. A ver, esta semana la abrimos con 4 senadores que son figuras, no senadores, porque en Morena también han tenido salidas, o sea, ¿no? José Luis Pech, que se fue para candidato a Movimiento Ciudadano en Quintana Roo,
claro.
Pero aquí son 4 figuras grandes.
Aristócratas.
2 exgobernadores, uh-huh. o sea, Erubiel y
Miguel Ángel
Osorio.
Secretario de Gobernación.
Una secretaria de Estado, que fue secretaria de Turismo, secretaria de Relaciones Exteriores.
Y además, pues hija de Ruiz Maché, o sea, de la alta
alcurnia. Y sobrina de un expresidente.
De Carlos Hernández de
Gortari. Sí, o sea, no son cualquiera los que se van.
No.
Entonces, se van. ¿Hace un hueco en términos de opinión pública? Puede que no, el PRI estaba roto, pero sí pueden tener voz. Y es una voz muy importante. Uh-huh. Yo no sé si vayan a terminar a la hora de la elección presidencial diciendo, pues, no, yo no soy del PRI, pero Xochitl es buena.
Es muy posible. Deslizaron, ¿no? Y Claudia Ruiz Massieu dijo que ella va a buscar hacer una bancada independiente en el Senado, pero que continuará en el bloque
opositor. Hay que recordar que también Xochitl fue la adversaria para la gubernatura de Osorio. Uh-huh. En Hidalgo.
Así es. O sea, así es. Y bueno, también varios detalles, ¿no? Me acuerdo cuando rompió una piñata del PRI, pero ahora ya resulta que extraña mucho a su papá cuando era priista, que murió siendo priista. ¿Cómo ves los discursos, Roy? Sí están tragicómicos, ¿no?
Yo te digo, son tragedias, farsas, o sea, son, no sé, es cómico. Lo de Krill, por ejemplo, ayer lo vi, no me generó emoción, pero lo primero que dije es, ese Krill era el que hubiéramos querido ver como candidato en el 2000, o en la interna de 2005 contra Calderón. En cambio, el que vimos fue el primero que presentaste.
Ajá.
Al que hablar de los sustantivos y adjetivos.
Así es, así es. Ya ni me acuerdo qué dijo, pero lo dijo bien bonito. Ya luego cambió el discurso. Oye, pues mil gracias, Roy. Pues ahí está, Claudia Sheinbaum se mantiene a la
días.
Cabeza. Pues 10 puntos arriba.
9.7, 9.7, 10 días. 7, a un ritmo como el que van ahorita, con una campaña tan aburrida como la están haciendo, sin debates, sin ataques, sin nada, no la van a alcanzar.
No.
O sea, ese ritmo no la van a alcanzar. Uh-huh. Se requiere algo, nota, alguien que dé nota. Hasta hoy no ha dado gran nota a nadie, ¿eh?
Y si dan notas para deslizar, que posiblemente se salgan del partido si
que no les ayuda,
una chicanada.
Que no les ayuda.
En lo más mínimo. Y bueno, ¿quién tuviera al editor de Marcelo Ebrard que le paga sus espectaculares? Le digo que no hay piso parejo en esa editorial porque a los otros autores no se les paga. En fin, Roy,
dale.
Qué gusto, Juan, qué gusto. Mil gracias por habernos acompañado y usted, pues muchas gracias por continuar con nosotros. No se vaya. Al regresar vamos a seguir hablando del PRI. Nos acompaña Cintia López Castro, diputada priista, para ver qué opina, si es cierto que el PRI se está hundiendo o se mantiene firme y avante con viento en popa. No se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En Fórmula Noticias, le informaba hace unos minutos sobre el asesinato de una persona al interior del Metro Bellas Artes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, ya emitió una ficha informativa en la que da conocimiento sobre lo que le decía un hombre de 45 años de edad. Resultó lesionado por disparos de arma de fuego en el acceso oriente de la estación Bellas Artes de la línea 8 del metro. Los primeros reportes sugieren que dos sujetos siguieron al hombre desde el exterior de la estación y al bajar las escaleras le realizaron las detonaciones de manera directa. De lo anterior se dio parte al agente del Ministerio Público para los Servicios Periciales, en tanto ya se realiza análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables. Por supuesto que estaremos pendientes de esta información. Mientras tanto, se lo adelantaba, vamos a seguir hablando de la política en nuestro país, que vaya, vaya que está dando pues momentos de diversión. Cintia López Castro, diputada por el Partido Revolucionario Institucional, muchísimas gracias, gracias por estar con
Juan.
Nosotros.
Gracias, porque, a ver, aquí se ha vuelto un programa de mucha polémica, ¿eh? Gracias. Ha sido todos los que estamos listos para los 2024, no nos lo perdemos, entonces te agradezco que hoy me des la oportunidad de estar aquí en tu programa.
Pues los agradecemos, somos nosotros.
Gracias,
y para que nos digas tú que estás en su interior, en el interior del Revolucionario Institucional, ¿qué está pasando con este partido que nace del PNR, de la Revolución Mexicana, un partido que se caracterizó muchísimos años por pues esta disciplina política que deja la Revolución Mexicana y la lleva en su nombre, revolucionario e institucional? Pues ya se le salieron unos cuadros, lo decía Roy Campos hace unos minutos, pues que son, digamos, de abolengo en el partido. ¿Tú cómo ves?
Justo lo acabas de decir, se salen los cuadros de abolengo, se salen los cuadros que vienen de familias de abolengo, que muchas veces llegaron solamente por los apellidos. En mi caso, yo tengo 18 años de militante, mi mamá es maestra, mi papá es comerciante, entré a la política sin un familiar político y aquí sigo y he podido ser 4 veces legisladora. Entonces, sí hay personas que se han ido del PRI, sí, no te voy a decir que no, efectivamente sí, se han ido.
En Hidalgo, si quieres una diputación, ahí dicen, pásele, ahorita le conseguí.
Pues mira, te voy a decir algo, Juan.
Se
van unos, pero también nos quedamos muchos. Y nos quedamos gente preparada.
Eso me decía Alejandro Moreno el domingo en una conversación que tuvimos en radio, que tienen militancia nueva. ¿Sí?
Mira, yo te voy a decir, en la bancada hoy hay 40 diputados de los 69 que somos menores a 40 años. Uh-huh. Pues es una bancada mucho más joven. Antes mandaban las pluris, uh-huh. ¿no? Pues eran para, no quiero decir algunos nombres, pero era gente que nada más iba cada 3 años y que ya no aportaba nada en tierra y que solamente podían accesar ellos a las pluris. Era impensable uh-huh. que una persona de nuestra generación pudiera representar en un espacio de representación proporcional. Yo uh-huh. te quiero decir que hoy en el PRI habemos muchas mujeres jóvenes, mujeres como en mi caso, que somos limpias, ¿no? Preparadas, que hemos trabajado, que tenemos presencia en tierra, que hemos tenido pues una experiencia legislativa importante y seguimos en el PRI, porque también hay otra cara del PRI.
Pero es que está, pocos lo conocemos, Cintia, la otra cara del PRI, porque tú me dices PRI, digo, hay que reconocer que hay y ha habido gente valiosísima al interior del partido, pero tú sales a preguntarle a casi cualquier persona en la República del PRI, es sinónimo de la guerra sucia, del rescate bancario, cómo luchar con eso, Cintia, desde esta organización de política que ha perdido una cantidad de gubernaturas desde que llegó Alejandro Moreno.
Que te quiero decir algo, a ver, es una generación nueva uh-huh. la que hoy está en el país, el promedio de edad del país es de 33 años, no les tocó vivir ese PRI, a mí no me tocó vivir ese PRI, yo crecí prácticamente en la oposición y también te voy a hablar de las bondades del PRI. Yo acabo de ganar un cargo internacional por elección uh-huh. como presidenta de las diputadas y senadoras a nivel mundial y soy una priista. Sí. Entonces, hay gente talentosísima, hay personas, el PRI, por ejemplo, si tú analizas la bancada, somos de las bancadas más preparadas, si tú analizas la bancada del PRI, somos de los que más hemos hecho, no solo iniciativas, sino leyes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay dos caras del PRI, que se uh-huh. fueron unos, sí, pero también te voy a decir otra cosa.
No porque se fueron, son mejores que los que se quedaron.
A ver, se van porque no están en la mesa, se van porque no les van a dar una plurinominal, se van porque solamente levantaban la mano para buscar la presidencia para que ver qué buscaban.
O sea, se van porque no tienen hueso.
Pues se van porque no tienen hueso, ajá. se van porque no tienen hueso. Pero quiero ver cuántas veces recorrieron el Estado de México, cuántas veces en Hidalgo, por ejemplo, con la elección de reciente con Carolina Villano, cuántas veces apoyaron. Ajá. Se perdió Hidalgo porque los mismos priistas, pues jugaron en contra. Se perdió Estado de México porque muchos priistas jugaron en contra. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que hay, por supuesto que hay priistas que jugaron en contra, que jugaron con Morena y entonces estamos viendo las competencias. ¿Qué es lamentable que salgan? Pues sí, quisiéramos que no se salieran, pero por otra parte, la puerta está abierta para los que no tienen las manos limpias, la puerta está abierta para quien no quiera hacer territorio y la puerta está abierta para todos los corruptos que nos han dañado la imagen. Porque te voy a decir algo, Juan, generaciones y personas como yo, a ver, no hemos hecho otra cosa más que trabajar y son otros los que tienen una mala reputación. Entonces,
los de abolengo.
Si se quieren ir, pues muchos de abolengo. A ver, yo vengo de una familia clase media trabajadora como la mayoría de los que nos están viendo. Uh-huh. A mí nadie me ha regalado nada.
Y no eres como el aspirante ese que dijo, es que yo trabajo, así no, como presumiendo los 130 millones de mexicanos.
A ver, yo te
digo
una cosa, yo para ser diputada local, perdí 3 veces antes. Uh-huh. Entonces yo te voy a decir una cosa, y cuando no me tocó, yo seguí trabajando en el partido. Entonces, pues no soy hija de, no soy sobrina de, y no me han regalado nada, entonces pues hay que darle. Lo que sí creo es que cómo puede ser, por ejemplo, Claudia, que haya dicho durante un año, quiero ser presidenta
Claudia
de...
Ruiz
quiero
Salinas.
Ser... a ver, y no puede ser que diga, quiero ser presidenta sí. del país, quiero ser la candidata del PRI, y de repente un día se levanta y diga, no, ya no. Y sí, al otro día cambió de partido. A ver, entonces...
Y se va a ir otro partido,
Cintia. Y necesitamos
Cintia.
Candidatos que no se doblen, porque si se van a doblar y a hacer para atrás a la primera que no les dieron
¿quién
nada...
¿Quién de sus candidatos no se dobla?
Pues, ¿quién no se dobla? Pues, los que se registraron.
¿A quién tienen del PRI registrados?
Pues, tenemos a Enrique de la Madrid, ajá. tenemos a, por ejemplo, Ildefonso Guajardo, mi compañero, que es tremendamente uh-huh. brillante. Uh-huh. Entonces, pues, hay personas que han seguido la trayectoria. Y te voy a decir una cosa, no puede siempre estar cuando lo único que quieres es un cargo. Porque personas como las que se fueron secretarios de Estado, sí. tuvieron cargos políticos, fueron diputados, fueron senadores plurinominales.
Enrique de la Madrid tiene todo eso también.
Y fueron
familia de abolengo priista, secretario de Estado y funcionario.
Pues sí.
Sí.
O sea, lo que
pero él se quedó.
Sí, a ver, lo que no puede ser es que cuando te va bien ahí estás y que nada más andes buscando. Uh-huh. Tienes que ser congruente. La gente ya se cansó de esos políticos que nada más quieren ver. ¿Qué está acá? Nosotros necesitamos estar en los cargos para servir a los mexicanos. Uh-huh. Y quien no quieras, quien no viva para servir, pues no sirve para vivir.
Sin duda alguna. ¿No? Oye, si de ya para concluir, ¿tú ves posibilidad realmente en la oposición de que pudiesen competir para la presidencia en 2024? Porque yo siento que ya están con miras en el 2030 y que están muy enfocados en evitar el plan C y en impedir que Morena tenga mayoría calificada en el Congreso. Yo siento que para ahí está dirigida la pelea.
Yo te quiero decir algo, Juan, y creo que muchos, a ver, que nos escriban y que nos digan qué opinan, esta noticia de Xóchitl, sí, reviró y cambió y dio mucha esperanza, y de muchos que se están registrando, de todos los aspirantes. Entonces, gallos tenemos. Yo personalmente quisiera que fuera una candidata mujer, porque creo que este país debe de tener una mujer presidente.
Yo
entonces
también.
Gallos tenemos. Y Xóchitl, a ver, yo te voy a decir algo, pues hay con qué, ¿no? Necesitamos una gente versátil, necesitamos una gente que esté en la Sierra de Chiapas, pero también esté en Sonora, pero también esté en Coahuila, pero también esté en la Ciudad de México, que conozca el país. Y yo creo que tenemos muy buenos candidatos, ¿no? Ahí está Beatriz, ahí está Enrique Lamadrid, ahí está Santiago, ahí está Xóchitl, ahí están varios, o sea, está Ildefonso. Es decir, hay con qué. Y lo que yo sí vi, ¿sí?, es que desde estos registros de esta semana hay esperanza, y por eso el jefe del Ejecutivo, pues ahí están temblando los del gobierno, porque sí podemos ganar el 2024.
Oye, pues vamos a estar, por supuesto, que muy contentos de este proceso, pero además de la labor legislativa que tú llevas a cabo y con todos los compañeros diputados en el Congreso. Yo sé que viajas mucho a México por tus responsabilidades, tus representaciones, pero cuando ustedes vas a estar viniendo...
No, a ver, yo ahorita terminé un tema internacional, estuve con el presidente de Portugal, estuve también en Malawi, que es uno de los países más pobres del mundo, pero yo estoy enfocada del 100 a la ciudad, porque he dicho, quiero ser jefa de gobierno de la ciudad, quiero ser la candidata del PRI en la Ciudad de México.
¿Te destapaste aquí en
Me
este
destapé
espacio,
aquí contigo, de acuerdo, entonces sí. Eso quiere decir que tenemos buen inicio, buena suerte, y te voy a decir dónde estoy haciendo yo pues mi campaña y dónde me estoy enfocando. En las universidades, Juan. En las universidades.
Públicas, privadas.
Acabo de estar en la Facultad de Derecho de la UNAM, estuve en el TEC de Monterrey, estuve en la Nahuac, estuve la UNAM, pero de la parte que está en ESA. Sí. Y te voy a decir una cosa, yo estoy yendo con los jóvenes, que el promedio de edad, te repito, de la Ciudad de México es de 33 años, y de los 9 millones de mexicanos, más de 3.5% son menores a 35 años.
De los 9.5 millones de habitantes que tiene.
De la Ciudad de México. Sí. O sea, es más de la tercera parte son jóvenes.
Así es.
Yo me estoy enfocando con los jóvenes. Yo fui de las promotoras, junto con otras compañeras, de disminuir la edad para diputados de 21 a 18. Sí. Y me estoy yendo a las universidades a decir que mi trabajo por los jóvenes no nada más ha sido en los dichos, sino en los hechos, y por eso hoy jóvenes pueden ser diputados a los 18 años. Votar y ser votado.
Ahí está. Y en Hidalgo te decía que la tienen más fácil, porque no, ya te estoy molestando nada más. Ya se nos acabó el tiempo.
Te voy a decir algo. Mira, nosotros cuando teníamos el gobierno, igual teníamos 19 gubernaturas. Ajá. Y en la intermedia ganamos todo. Y después se perdió. Es decir, Morena hoy tiene todo, pero después vamos a darle 3 años y van a ver.
Estaremos muy pendientes. Pero mientras tanto, Cintia, porque el otro día el dirigente de tu partido me dijo en llamada telefónica en entrevista que, pues, oye, que cómo no les dan espacio a los del
aquí
PRI.
Nos
claro que
espacio.
Sí les damos espacio al del PRI, va a estar viniendo, ¿ah?
Gran entrevista ahí con mi querido presidente Alejandro gracias. Moreno, y gracias por el espacio. Y aquí vamos a venir, Juan, eso, cada vez que nos invites.
Muchas gracias,
Cintia.
Gracias,
querido.
Qué gusto saludarte.
Gracias.
Y muchas gracias a usted por acompañarnos esta noche aquí en Fórmula Noticias. Lo esperamos mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, es mitad de semana, es miércoles, hace calorcito, usted ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.